Noticias de la actualidad cubana, Cuba al Día, con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio, como todos los días, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 7 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolo durante la próxima hora a nuestra cobertura especial del COVID-19 en Cuba, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, como siempre, un gusto. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez al frente de la producción general. El tema, bueno, sigue siendo monotemático. El COVID-19, la situación en el ámbito nacional. Antes de ir con los titulares y el COVID y el ángulo que vamos a tener en nuestro espacio en la tarde de hoy, reiterar que Ovidio Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, continúa desaparecido y en paradero desconocido. Así pudimos comprobar antes de iniciar el espacio con su hermano Vladimir Martín Castellano. Ovidio, detenido ayer en horas de la mañana por funcionarios del departamento de Texas en Santiago de Cuba, bajo cargos posiblemente de multas por el decreto ley 370. Se desconoce su paradero. Su esposa, con dos niños menores, estaba tratando de dejar los niños con alguien, que no podían quedarse solo, por cierto, para ir a averiguar en qué unidad de la policía tienen a Ovidio Martín Castellano. Esa es la situación a las 2:07 de la tarde. En cuanto al COVID-19, otras 4 personas han muerto en Cuba en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud Pública a las 9 de la mañana en el boletín correspondiente al día. La cifra de fallecidos asciende a 73. El MINSAP reportó que también 26 nuevos casos de coronavirus, todos cubanos, se registraron en la última jornada y el número de contagios aumenta a 1,729. De los 26 reportados, 23 son confirmados en La Habana, otros 10 en Santa Clara. Recordemos lo que pasó en el territorio villareño, confirmado ayer que específicamente en la ciudad de Santa Clara hubo un contagio de 10 personas en el poligráfico de la ciudad, que reportó ya la prensa cubana, el poligráfico Enrique Núñez Rodríguez. De eso vamos a hablar durante el espacio. Y recordar también, pues, el diario Tribuna de La Habana anoche reconoció que el municipio de Centro Habana se ha convertido en el centro de la pandemia en la capital cubana. Recordemos lo que planteamos aquí ayer en este espacio, que tuvimos exclusiva la información de lo que estaba ocurriendo en un edificio en Centro Habana, donde se detectaron 7 casos, 4 confirmados el pasado jueves y 3 el viernes, sospechosos internados en un edificio con 107 apartamentos y donde viven más de 300 personas y que las condiciones no son las mejores. Pero nos vamos con nuestro recorrido informativo a esta hora de la tarde. ¿Cuál es el papel que está asumiendo la policía? ¿Hay corrupción o no hay corrupción? ¿Cuál es la situación con el desabastecimiento y en qué momento nos encontramos ya este jueves 7 de mayo? Iniciamos nuestra jornada esta tarde en la capital cubana con Pedro Acosta. Pedro, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, por cierto, que quería decirte, ayer hicimos un reportaje aquí, cortesía de Juan Goberna, que vive allí en este edificio, que no lo había dicho a la prensa cubana, un edificio en Centro Habana. Parece que nos escuchan o nos oyen, porque por la noche Centro Habana no tenía tantos casos. Ya anoche reportó Tribuna de La Habana que Centro Habana es el centro de la pandemia en la capital cubana, para que estés informado de esto. Imagínate, un edificio ahí en Centro Habana donde se dieron 7 casos entre jueves y viernes. O sea, la situación sigue complicada, Pedro.
Sí, mira, hay una cosa, aquí los números nunca se pueden confiar, aunque sí creo que hay algo, ¿no? Este régimen es excepcionalmente excepcional y para lo cotidiano es un desastre, que lo demuestran lo que ha pasado a lo largo de 61 años. Pero es posible que se le vaya de las manos esta pandemia, porque nosotros vamos a hablar del dengue. El dengue llegó hasta hace 20 años o más y todavía no han podido eliminarlo. Pienso que haya rebrotes que quieren controlar tanto que al final no controlan nada, porque el contagio más grande que puede existir es el de las inmensas colas que se hacen en este país para comprar cualquier cosa.
Pedro, ¿qué está pasando con las colas y la policía? Se reporta ya, no conocemos casos en La Habana, pero en otras provincias, casos de corrupción, venta de turno de los policías, tratar de poner en las filas a amistades, hay violencia por parte de las personas, hay escasez. ¿Cuál es el escenario que tú estás viendo en tus salidas en la capital cubana?
No, mira, la escasez es grande. Detectar corrupción en la policía no se puede descartar nunca, y ha existido en otros casos, pero eso es muy difícil uno poderlo denunciar directamente porque tiene que estar en ese medio. Ahora sí, nada me extraña de que se hagan todas estas cosas, porque cada día faltan más alimentos. Ya incluso está desaparecida por completo la malanga, el boniato está escaseando, las frutas no aparecen, o sea, los frijoles se perdieron hace rato. Cada día hay menos y menos productos y la gente tiene miedo, no de lo que está pasando solamente, sino de lo que pueda venir en un futuro, que pienso que va a ser lo más duro.
¿Los productos de aseo, Pedro?
Bueno, si tienes pase de dientes por ahí, me puedes mandar un tubito, te lo agradecería. Porque yo no sé desde cuándo está perdida la pasta de dientes. Por ejemplo, ayer estaba hablando con mi esposa. Aquí dieron un tubo de pasta de dientes para 6 personas. ¿Te imaginas? Para un mes. Hay quien dice que para 3. No sabemos, ya hace más de un mes. El jabón, las colas son violentas. El detergente igual. Ayer en 26 iban a bajar un camión en 26 y 51 iban a bajar un camión de detergente. Y por lo que cerramos allí tuvieron que retirar el camión, porque no hay productos de aseo. Es una gran contradicción. Están pidiendo que haya más higiene, que te laves las manos. ¿Y con qué te vas a lavar las manos como se requiere en una situación como esta, si ni siquiera te puedes lavar los dientes?
Pedro, imagínate tú, fíjate lo que tú estás planteando en La Habana. Te voy a adelantar el testimonio de alguien que vamos a entrevistar más adelante en el programa en Nuevitas, Camagüey. Ayer estaban lavando la ropa con agua caliente porque no había electricidad en Nuevitas, calentada con carbón vegetal en una lata. Y para lavar las sábanas de la casa con esta cuestión del COVID, con agua caliente, solo y únicamente agua caliente, porque no hay detergente ni cloro.
No, el detergente, por lo menos aquí no nos dieron detergente, dieron un jabón de lavar para 6 personas, para un mes, y un detergente líquido, un poco de detergente líquido, que eso no resuelve prácticamente nada, y hace, como te decía, más de un mes. La situación va a peor, aquí nunca va a mejor, y todo son entusiasmos y falsas noticias desde el punto de vista de que se está resolviendo, de que se va a hacer esto o aquello. Aquí no va a salir nada adelante.
Todo, bueno, te voy a dar una contrarrespuesta a lo que me dijiste del tubo de pasta. Si tú quieres conseguir pasta y que se resuelva todo, llégate ahí a la dirección donde emiten la mesa redonda, que todos los días dicen que todo está resuelto.
Y lo más lindo es que tal vez muchos de ellos, y no voy a calificarlo, se lo crean, porque como a ellos no les falta y la gente piensa según viven, y ninguno de esos señores que participan en este tipo de conferencias, de encuentros, tiene carencias de ningún tipo.
Así mismo es. Gracias a la capital cubana, Pedro Acosta, para nuestro espacio. Y nos vamos a Santa Clara, Cuba, donde, como había adelantado Guillermo del Sol hace 2 días en redes sociales, la situación del poligráfico se complica. El poligráfico Enrique Núñez Rodríguez, que ya ha reconocido el oficialismo, incluso los 10 empleados de este poligráfico que emiten en el diario Vanguardia y otras publicaciones, que fueron contaminados. Esto sumado a previa situación que hubo en el hogar de ancianos de Santa Clara. Para poner todo esto en contexto, en medio de las indisciplinas, la policía, la corrupción, el contacto en Santa Clara con el periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo, y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de radio y de televisión.
Bueno, Santa Clara nos decías que había tenido una estabilidad, ha habido un rebrote. Primero fue el hogar de ancianos, ahora se complica esta situación con el poligráfico. ¿Qué te has estado enterando de la situación? Se habla de que hay hasta ya más de 300 personas en cuarentena. ¿Qué has escuchado, Guillermo?
Bueno, Tomás, es verdad que Santa Clara está consternada con la situación porque de verdad que estábamos muy contentos, pensábamos que ya estábamos saliendo a bajas cifras, pero bueno, en realidad no son 10 trabajadores del poligráfico los que están contagiados. Son 3 trabajadores del poligráfico, el que dio inicialmente positivo. Ahora
¿y de dónde sale la cifra de 10?
Hay 6 o 7 familiares.
Ah,
que están
porque,
contagiados.
Ocho
familiares.
Porque son 8 familiares de los 3 trabajadores, ya vemos.
Ah, y entonces, pero aparte de eso, uno de estos familiares es trabajador de la empresa de camiones del centro, la base de camiones que distribuye todo en la región central de Cuba, imagínate tú. Entonces ahí hay otra cantidad de personas en cuarentena, independientemente de los que están en poligráfico, que están en el mismo poligráfico, los dejaron ahí en cuarentena, y bueno, que Dios ponga su mano y que no den positivo a ninguno, que todo quede ahí en donde está, porque fíjate, es terrible la situación. Yo mismo pensaba ya la semana que viene empezar el lunes a laborar, y mira ahora esta notición, imagínate.
Guillermo, tú te ganas la vida como maestro de obra, como albañil. ¿Qué tiempo tú llevas sin trabajar?
Llevo ya 21 días que hace que paré porque yo soy una persona que soy diabético, soy hipertenso, soy asmático, tengo muchos problemas y secuelas de la huelga de hambre.
Pero esto, Guillermo, bueno, pero esto tiene un impacto para ti, porque tú no tienes derecho a los paquetes de rescate que le van a dar a los empleados estatales. Entonces, económicamente, esto tiene un impacto para ti.
Mira, de todas formas, los paquetes de rescate, estos que se están anunciando, esto es algo muy limitado. Y de verdad que te lo puedo decir así públicamente. Al sector de la salud, a la campaña del coronavirus, que yo, en mi opinión, ni se lo cobraría, se lo regalaría. Pero bueno, son las personas que más o menos le está llegando esta ayuda. Por otra parte, Tomás, nadie te quiere ahora en estos momentos en tu casa. No es solo por el que después de llevar un contagio a la casa. Es que no hay arroz. ¿Con qué me van a hacer un almuerzo? ¿Con qué te van a hacer una merienda? La situación es extremadamente crítica. Te digo, a mí me queda un jabón, me queda un paquete de detergente. Y cuando se acabe, ¿qué hago? Porque no, yo no puedo ir a esa cola. Yo no voy a la cola. Ayer fui y marqué y salté en una cola para Boniato. Y me fui porque al final fue que se formó el rollo, se formó los zanfarranchos, porque el cubano es problemático. ¿Y cómo se llama? Y al final tuvo que venir la policía, me llamaron que viniera y no, yo no voy a meter en eso. Yo prefiero morirme de hambre antes que perder mi dignidad, viviendo como un mataperro por 4 boniatos con bicho.
Ahora, Guillermo, yo sé que te fuiste, yo sé cómo tú funcionas, pero ¿qué está pasando en la calle? Se habla de casos de corrupción de la policía, ya se está hablando de lugares en el interior de Cuba que la policía está controlando colas y colando amistades y maltratando a las personas. ¿Cuál es el escenario de las indisciplinas y el papel de la policía?
Bueno, mira, yo personalmente he visto las colas que ha organizado, o sea, que la policía viene a medianoche y reparte los turnos, porque las colas empiezan, por ejemplo, hoy por el mediodía, para mañana, en los lugares que no sé cómo la población sabe que van a sacar pollo, que van a sacar detergente, que van a sacar aceite, que van a sacar jabón. Y entonces la policía viene a medianoche, a esa cola, previo carnet de identidad en la mano, le reparte un turno, un ticket, personalmente a cada cual. Y por la mañana, con ese mismo listado que hizo la policía, usted se persona con el ticket, no le toque, y entra y hace la compra. Yo eso no lo veo mal. Ahora, hoy en la radio CMHLB escuchaba al periodista Abel Falcón decir que hay quejas de que hay corrupción en estas cosas y que la policía no está para dar turno ni para organizar cosas, que la policía está para controlar simplemente que haya distanciamiento entre las personas y que las personas usen el nasobuco y toda esta situación.
O sea, que hay cuestionamiento ya con la actividad que está haciendo la policía.
Que yo te digo a ti, yo no veo mal esa actual, yo eso lo veo bien, porque incluso, te digo, ayer me llamaron para que yo fuera a ocupar mi lugar. Y dije, no, yo no quiero, gracias, quédense con eso. Me fui. Pero sí, organizaron la cola y se acabó el problema. Porque en Cuba lo que pasa es que, mira, desde el 59 para acá, desde que uno está en el vientre de la madre, el cubano ya aprende a hacer cola. Pero el cubano es problemático. El último quiere ser el primero, es el que forma el rollo y es el que forma el problema. Y cuando llega la policía es el más revolucionario. Es como dice la décima del Casimbero.
Así mismo. ¿Entiendes?
Pero esta situación fue la misma prensa aquí, la CMHB, hoy que lo escuché, que lo estaba señalando. El parte completo de los más de 300 en cuarentena en este momento, porque no dio un número exacto, dijo más de 300 y va a seguir aumentando. Lo dio la propia directora de Salud Pública Provincial en la radio CMHW, que lo pude escuchar. Entonces, estamos en una situación que, ¿qué te voy a decir? No se puede salir de la casa porque, imagínate, no sabes ahora en esta situación que se ha presentado, además que vivo en la zona donde se originó el problema, con quién tú te relacionas, a qué atenerte, porque es que estamos peleando contra un enemigo que no tiene cara. Y yo creo que ahí sí hay indisciplina en las calles, pero ya todo el mundo dice en Nazobuco, son pocas las personas que ya se atreven a enfrentar las multas, porque ya, las multas son considerables, y entonces han tenido que entrar en razón. Pero fíjate, creo que gubernamentalmente no se están llevando bien las medidas como van. Y pensar, que te digo, que la primera secretaria del partido de esta provincia es médico, yo vi es médico, y yo creo que ella debía llevar un punto en la vanguardia de toda esta situación, porque es médico, porque sabe a lo que nos enfrentamos, y debía esta situación, por ejemplo, de las empresas que están trabajando, que tienen que continuar trabajando, porque no se puede parar completamente, debe crearse medidas que no vuelva a ocurrir situaciones como esta, porque imagínate, estamos prácticamente, dime que otra empresa, por ejemplo, que la textilera de Desembarco de Gama, que tiene 3,000 y pico de trabajadores, que se presenta un problema de esto, o la planta mecánica, o el IMPU, o la propia de trabajadores, constructores, de claro, trabajadores civiles de la FARC, que son los que construyen todas las viviendas aquí, dime tú que se presenta un problema ahí. Entonces ya caímos en un estado de guerra.
Claro que sí. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y nos vamos a Baracoa, Cuba. El contacto allí en el territorio oriental, en la provincia de Guantánamo, con Emilio Almaguer. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un saludo para todos ustedes y la audiencia.
Bueno, Emilio, usted es bastante aislado ahí. Cuando te convocamos al espacio, nos hablaste que está militarizado Baracoa. Hay boinas verdes, boinas rojas, boinas negras, policías en la calle. ¿Cuál es el tema con el desabastecimiento, la corrupción y la labor de la policía? ¿Qué nos puedes aportar de la situación en Baracoa? Que según nos contaste, hay varios consejos populares donde hay personas aisladas.
Bueno, la situación de Baracoa es algo crítico, porque el problema es que supuestamente es un gobierno que lleva una política social que es de pueblo, ¿no? Pero es una vergüenza que nada se ha asignado de forma gratuita o como una donación. Todo es vendido. Entonces los establecimientos que están ofertando alimentos lo hacen para llevar. Entonces las colas son inmensas. Y estas son controladas por los militares. Los militares, quien lleve el monto simplemente en la mano, ya es momento he hecho de detención ahí mismo y revisión de si ha firmado, si ha tirado una foto. Y entonces hay muchas personas que por este simple hecho de tirar una foto, una cola, están pendientes a juicio para después que pase la pandemia. Es decir, que pueden ser sancionados con multa o incluso con ir a prisión por el simplemente de hacer el ejercicio del derecho primordial de recibir y divulgar información. Y entonces algo doloroso eso. También está las personas que mayores de edad que no pueden salir a las casas, que sí le llevan, es decir, le pueden hacer una visita a los trabajadores sociales o las personas que están a cargo de ellos una vez a la semana, pero los demás días, ¿cómo se van a alimentar? ¿Cómo van a hacer? Entonces, las personas de los barrios que están en cuarentena, como la zona de la playa, la zona de Mata Guandao, que salió un caso, como caso que salió el 30 aniversario, la reforma, ahí la situación es peor porque le llevan los alimentos, por ejemplo, los pollos, pero que no es regalado, tienen que comprarlo. Entonces, ahora mismo yo soy electricista. Últimamente estaba viviendo de la cocina, como cocinero. Y entonces ahora en este momento que no puedo elaborar, que no tengo ingresos, ¿cómo me hago? Y entonces todo el mundo está igual. No tenemos ingresos, no tenemos nada. Ahora mismo a mí me llega la corriente o me traen algo a la casa y no lo puedo comprar porque no tengo. Y entonces otros están peor que yo porque ya están endeudados. Y entonces la situación es algo triste, y lo otro que se avecina ahora son las lluvias, con el problema de la propagación del dengue, que es otra cosa que preocupa también a la población, la calidad del agua en Baracoa, que con 29 ríos de agua cristalina, cuando llueve lo que nos llegue es un arco de agua por la tubería, teniendo una planta potabilizada que según ellos es el orgullo de la construcción del oriente cubano, y entonces no potabiliza el agua, no llega sucia. Es algo que es verdaderamente preocupante, la situación que se está viviendo aquí en el oriente cubano.
Emilio, la policía, se habla de algunos casos de corrupción, no sabemos si lo hay ahí o no en Baracoa, pero la policía es la que está organizando y repartiendo los tickets de las colas.
Sí, la policía es la encargada, de conjuntamente con los militares de apoyo. Un ejemplo, un policía local tiene una brigada de boini negro, eso.
Perdimos el contacto con Emilio Almaguer. De todas maneras, le damos las gracias ahí en el territorio de Isla de la Juventud. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 7 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa y en breve regresamos.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Somos la información, somos Martí. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 7 de mayo, Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este espacio informativo, y continuamos dándole cobertura al COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora nos vamos a Levisa, en la provincia de Holguín, el contacto ahí con Eladio Vega Sánchez. Eladio, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Ulrich, y para los que están en el estudio.
Bueno, cuéntanos cómo anda la cuestión por allá con el desabastecimiento. ¿Tenías algo que compartir con nosotros? Quisiéramos saber la labor de la policía, la corrupción, el desabastecimiento. ¿Qué está pasando en Levisa?
Bueno, así como el problema del abastecimiento del alimento, no estamos muy bien. Esto está malo, malo. Ahora, el día 24, dejaron la mercancía de la bada, de la canasta básica, y no dieron orden ninguna de despacharlo hasta el día 29. El pueblo entero tiraba en la calle buscando la forma de ver cómo le vendían el poquito de arroz que ven y eso ahí, y nadie respondía a nada. Y así fueron pasando los días, hasta el día 29, que le dio a ellos el deseo ese, no sé, de venderle la comida a ese pueblo. En lo que respecta a la policía, ahí no viene nadie, ahí se amontona ahí arriba y a ellos no interesa nada lo que está pasando ya. No es como estaban al principio, que estaban a cada rato metidos donde quiera, ahora no, ya a ellos les interesa tres pepinos lo que pasa. Ahí ahora están cogiendo los alimentos y los están trasladando en un carretón sin nada de protección arriba, con el caballo manejándole ahí y echándole todo el caballo para atrás y polvo y todo lo que aparezca por el camino para dárselo a la población. La gente de salud pública saben de eso y no se han metido en ningún momento tampoco. Y la policía lo sabe también que está haciendo eso y no hacen nada tampoco. ¿Sí? Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar ahí con el problema ese de la...
Eladio, y estos alimentos los están llevando en carretones a las bodegas. ¿Esto incluye alimentos que a lo mejor necesitarían refrigeración y tampoco lo hay?
Ajá, no, todo. Eso es, te lo ven el mismo día ese, te lo ven el pollo. Ahora fue que trajeron un pedacito de pollo vendiendo al pueblo a 20 pesos la libra, donde hay personas que lo que ganan son $8 al mes. Y eso sin contar lo que menos ganan todavía. no lo traen. Entonces ellos traen eso y se lo venden así mismo por la calle, lo traen y lo depositan aquí en un lugar que le dicen la uva. Entonces eso, a veces ahora están saliendo en el mismo carretoncito con esa comida ya elaborada y se sientan abajo una mata ahí, y ahí empiezan a venderle al pueblo comida, y ahí esa cola es sale cerca del pueblo a comprar la comida. Y no es posible que si tanto rato sin traer el arroz aquí, que eso te hace. Ahora, la otra cosa es el aceite, la pasta de dientes aquí, ya eso no lo están trayendo. Aquí la gente no se está lavando la boca con pasta de dientes. Ya se llama de mes, pico, dos meses, que aquí no aparece la pasta. Aquí la gente está ya, no sé, al borde del trapiche.
Increíble, Eladio, la situación complicada ahí.
¿Aquí?
Sí, Eladio.
Aquí esto está malo, malo.
Malo, malo. Lamentable situación, Eladio. Nos mantenemos en contacto con usted ahí en los próximos días en Levisa, Holguín. Nos quedamos en el territorio holguinero y vámonos a la capital del territorio, donde vamos a establecer contacto ya con el activista de derechos humanos, el traumatólogo Ramón Zamora, para conocer detalles sobre la situación que sigue enfrentando la ciudadanía en cuanto al tema del COVID-19 en el territorio holguinero, por cierto, el segundo más poblado del territorio nacional. Ya tenemos el contacto ahí en Holguín, la capital holguinera, con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, estamos dando un recorrido con el tema del desabastecimiento, dándole ángulos nuevos. El papel que está asumiendo la policía, en algunas provincias se hablan casos ya de corrupción de estos policías que están patrullando colas porque están ya en el lucro de vender turnos, porque en provincias son ellos los que están repartiendo los turnos y controlando, sumado al tema del hostigamiento a activistas de derechos humanos y personas que quieren tirar fotos. ¿Cuál es el tema de la labor que está haciendo la policía y el desabastecimiento que aún se enfrenta en Holguín?
Bueno, de hecho, acá en Holguín el desabastecimiento que hay actualmente es bastante complejo. Todas las personas que salen a las calles un poco vienen con el descontento ese de no poder encontrar un sustento para su casa, porque está localizado los puntos donde el régimen está situando el poquito de pollo que sacan en algunos momentos, y que las colas ya se hacen marcadas con tiempos anteriores. Incluso el champú, hasta el champú para lo que es el aseo personal y demás, también está corriendo igual suerte. E incluso hay personas que ahora les dieron los famosos tickets, que ahora están dando números, que están dando la policía, y incluso hay personas que ahora el lunes se les dio los turnos y todavía hoy es jueves y aún no les toca adquirir estos productos, en este caso champú, porque hay falta con esto y no pueden adquirirlo todavía. Una de las cosas que está golpeando es que también existe este paternalismo, este amiguismo por parte de funcionarios que ya esto dice, yo soy del barrio, somos amigos y bueno, nos vemos por ahí. Y está pasando esto, que muchas personas que tienen esta solidaridad con estos agentes que están a cargo de entregar estos turnos, bueno, pues ya están repartidos, incluso muchos que son coleros viejos, o sea, personas que negocian con este tipo de productos y que son incluso reconocidos por la misma policía y jefes de sectores, y estas personas aún mantienen las preferencias dentro de la escuela, son los primeros que adquieren los números y son los primeros que se llevan la inmensa mayoría de los productos, justamente porque hay fracturas en cuanto al la honestidad en cuanto que debe mantener estos agentes que están a cargo,
sí,
de estas colas.
Zamora, esto es corrupción, esto es complicidad de
No, evidentemente es una complicidad bastante sucia en comparación si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de la población está derramando lágrimas actualmente, Tomás, por el hambre que ya hay en dentro del pueblo cubano, el desabastecimiento tan grande que hay en los mercados, en las áreas por divisa, e incluso productos que antes eran estaban dentro de los mercados, que eran hasta lata de mermelada. Estas latas ya pasaron entonces al área de divisa y a precio por USD, por CUC, que es mucho incluso más caro y un poco más complejo para las personas adquirirlo, porque ya en los mercados esto no se está ofertando, ya se está ofertando por divisa. Y para adquirir todo esto, las personas tienen entonces que valerse de estos tickets y el atropello policial que se muestra en todos estos lugares, estos escenarios, porque las ponen a las personas, las ponen al sol, o sea, No hay un lugar donde, por respeto a la población, a este pueblo que ahora está sufriendo, no hay un toldo, no hay absolutamente nada donde las personas puedan protegerse del sol tan recio que está haciendo acá en el país ahora en estos momentos, y están exactamente ahí al sol, todo el mundo al sol, controlados por la policía, pasando de poco en poco. Pero muchas de las personas que incluso son VIH y que ya son negociantes viejos, acá en esta, por lo menos aquí en Holguín, y que se dedican al lucro con los productos que adquieren, ya son los primeros que están comprando allí y los primeros que pasan dos y tres veces, el policía los ve, sabe eso y le dio el ticket, y lo mismo está pasando en el Guamá con las colas de lado también, y la misma policía, los mismos que están encargados de establecer el orden y que cada uno pueda adquirir los productos, o sea, que tengamos alcances todo, pues no lo tenemos porque justamente ahí hay comprometimiento.
Claro, porque lo que está pasando, seguro, Zamora, es que estos extorsionadores que se dedican a comprar y acumular productos extorsionan y tienen sobornados a los policías. ¿Eso es lo que hay?
Claro que sí, como que no, se conocen y ya saben que, primeramente, que no hay ningún tipo de respeto. Y la otra es que usan el uniforme justamente para estar por encima del resto del pueblo, pero a la vez la mayoría son delincuentes uniformados.
Increíble. Gracias al doctor Ramón Zamora en el territorio holguinero con esta valiosa información. Y de ahí nos vamos a ir a Morón, Ciego de Ávila, en la provincia de Ciego de Ávila, precisamente, que hablábamos hace un rato acá con nuestro técnico Efraín García, del territorio avileño. Vamos a ver si podemos hablar con Dairis González Ravelo. Tiene dos carritos de granizado, está parado el negocio hace semanas y la situación del desabastecimiento ahí es crítico, con dos niños menores en la casa. Y nos quisiéramos tener en el territorio moronense, que vivía mucho del tema de los callos ahí, sobre todo cuando tenían turismo. Ahora no hay turismo y la situación es bastante complicada. Y también desde el territorio se reporta la violencia policial. Esto es lo que vamos a hablar con Dairis González Ravelo, que en algún tiempo trabajó en Cayo Coco y pues tiene dos carros de granizado totalmente parados en este momento. Ya tenemos ahí el contacto en Morón, en el territorio avileño, en la costa norte de la provincia, con la cuentapropista Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Dairis. Sabemos que estás complicada ahí con la situación económica, pero incluso nos decías cuando te convocamos al espacio que hay casos de corrupción por la policía, están abusando de personas y por cualquier cosa sacas un teléfono o las colas, incluso quieren detenerte. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo con las enormes colas, el desabastecimiento y la policía?
A ver, las enormes colas aún se mantienen porque es que sacan pocas cosas y cada tres o cuatro días. Y es que le gusta ver al pueblo matarse en las colas. No obstante, te decía de la corrupción porque lo viví en carne propia. Delante de mí, ellos mismos, los bonos negros y los bonos rojos, los policías, con sus facultades, metieron gente delante de mí en la cola y no puedes decirle nada porque automáticamente te trepan para el camión y te llevan para la unidad. No les explica que por qué, que si yo estoy en la cola de tantas horas de la noche, pasando mala noche, que por qué, si delante de mí había nada más que no sé cuántas personas, y entonces dicen, usted me está yendo a la contraria, usted está difamando de mí, así son las palabras de ellos, y automáticamente ya te mandan para una unidad y te aplican una multa.
Esta gente, estos policías corruptos, entonces están complotados con estas personas por intereses económicos, eso está claro ahí.
Mire, de hecho, el otro día yo estaba en una cola que estaba hasta enferma, con un grano en la cara, y tremendo sol que me mandé y no alcancé nada. Voy para la puerta trasera y le veo las cosas que estaban pasando y automáticamente llamo al delegado del municipio mío y él me dice que eso no es culpa de ellos, que eso es culpa de la administradora del CIMED, de quien está en esta tienda, el CIMED, que estaba permitiendo que esas cosas pasaran, que ella es la que tiene que no permitir de eso. Entonces me dijo a la directora, la administradora, me dice ella que no, que imagínese que ella no puede como que mear contra la corriente, que ellos son el alto poder del municipio, que no puede decirle que no, porque imagínese, así mismo fue la respuesta.
Dairis, tú hace ya un mes que no trabajas con dos carros de granizado. ¿Tú pudieras vender
más de un mes?
¿Tú pudieras vender ambulante en la calle? Es una recomendación. ¿Te podías? Porque están vendiendo otras cosas en la calle y tú tienes dos niños y estás pasando muchas necesidades. Cuéntanos.
Sí, sí. Yo me dirigí a los lugares establecidos para solicitar un permiso para yo vender porque soy ambulante. y mis vasos son desechables, no es vaso de cristal que hay que estar lavando, no. Me dijeron que no puedo estar vendiendo, que está todo cerrado, que no, que ni aunque tenga permiso de planificación física, me dijeron ni nada, puedo decirlo, que no puedo vender. Tengo que seguir trancada en casa y viendo, arreglando a ver cómo le doy de comer a mis dos hijos.
Lamentable situación. Gracias a Iris González Ravelo en el territorio moronense, ahí Cuentapropista, asediada por las deudas y la cuestión alimentaria en medio del COVID-19. Y desde allí nos vamos a ir ya en breve a Huira de Melena, en Artemisa, donde la situación aún es complicada en las colas, donde hay una situación también de violencia policial, complicidad en la corrupción de casos de policía, y hay un periodista independiente que incluso nos va a contar la agresividad que tuvo una mujer en una cola con la policía, que terminó en una condena para ella. El contacto allí en Huira de Melena, Artemisa, con el destacado periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos para ti, bueno, y para toda la audiencia del programa.
Bueno, hemos hablado con personas y un ángulo nuevo que hemos descubierto en este espacio. Bello, hay corrupción por la Policía Nacional Revolucionaria que está cubriendo las colas. Tienen beneficios y privilegios por corrupción e intereses con personas que deja que se cuelen. ¿Qué sabes sobre esto en Huira de Melena y cuál es la situación con las colas y la policía?
Bien, mira, Tomás. Te podría decir que solamente el funcionario de orden público que esté en cada cola tiene el beneficio de adquirir cada producto que salga a la venta sin tener que hacer cola. Es decir, ya, por simplemente repartir el ticket, por estar ahí haciendo el paripé, por desordenar la cola más bien que organizarla, ya tiene su beneficio. Eso es un ente de corrupción. Te puedo decir que existe una gran violencia dentro de las colas. El desabastecimiento existente de productos, de alimentos, artículos de aseo personal, es decir, de todo tipo de productos, Tomás, porque mucha gente se pregunta, no, alimentos, artículos de aseo personal, no, estamos hablando de todo tipo de artículos, de todo tipo de productos. Ese desabastecimiento está generando violencia en estas famosas colas que se están generando a lo largo y ancho de la isla. En el municipio de Huira de Melena te puedo decir que la bronca, la reyerta entre personas es a diario, en cada una de las colas que se forman, en cada uno de los establecimientos que donde sacan cosas. Sucedió hace unos días, una señora, una muchacha de unos 30 y pico años, no ha podido todavía tener acceso a su nombre porque es de un reparto rural alejado como a 10 kilómetros del casco urbano. Tuvo un percance con un capitán de la policía muy famoso, de apellido Mazó, sacaron una discusión por este problema de los tickets, de la cola, etcétera, y la muchacha le dio un bofetón, le dio un manotazo, y fue arrestada y fue sancionada a 9 meses de privación de libertad.
O sea, ella le cuestionó la transparencia que estaba haciendo la policía en cuanto a la repartición de los tickets.
Exacto, y él le increpó, y entonces ya al calor de la discusión ella cogió, se sintió con impotencia, y al ver que no resolvía su problema le dio un manotazo a este oficial de la policía y resultó arrestada y sancionada 9 meses de prisión de libertad. Esta señora, sí sé, conozco que tiene 3 niños. Que llegaron al cuidado de sus padres, estoy detrás de la fuente, estoy ubicándola en el lugar, pero es así, es constante.
Bueno,
las cosas constantes.
Bueno, te voy a decir algo, esto es abuso de poder, porque ya nos han hablado hoy en el programa, en otras partes del país, que la policía, con el poder que le da el uniforme y con el poder que tienen de estar al frente de las colas, la están usando para poner a personas simpatizantes, amigos de ellos y casos de corrupción. Y cuando tú le cuestionas, como esta mujer de lo que pasó en Guira, te dice que te van a meter preso y te amenazan. Eso es abuso de poder.
Eso es abuso de poder. Sí, se está llevando un clima de inconstitucionalidad amparado con este problema de la pandemia. La dictadura está utilizando una agresividad que va incluso en contra de los estatutos constitucionales de la República, aún sin haberse declarado el estado de excepción en el país, porque el país no está en estado de excepción y se están aplicando medidas como si estuviera en estado de excepción. Es decirte que esto es prácticamente todo arbitrario. No tienes una persona, cuando una persona la presenta ante el tribunal, no tiene de qué forma defenderse, porque simplemente la están haciendo juicio sumario. Te tenemos hoy, te juzgamos mañana. No existe un mecanismo de defensa constitucional que esta persona pueda utilizar a su favor. Es así.
Bello, finalmente sigue la escasez.
Sí, total. Aquí se está haciendo, yo estuve debatiendo hoy con un grupo de muchachos, de jóvenes, ¿no? Sobre los tiempos de los años 90, de lo que se llamó el periodo especial y la etapa actual. Yo le dije que no, que el periodo especial estábamos actualmente. En aquel tiempo había inflación de precios, pero había productos. Es decir, todavía existía algo de agricultura. Tú salías y conseguías el producto un poco más caro, pero lo conseguías. Ahora no consigues el producto ni caro. Es decir, que estamos viviendo una etapa de excepcionalidad. Es decir, que estamos mucho peor que los años 90.
O sea, tú viviste el periodo especial y ahora consideras que ahora es peor.
Ahora es mucho peor. Antes tú salías a tomar y resolvías. En este caso, me remito, yo vivo en un municipio agrícola. Yo salía y, junto con mi padre, en este caso, el esposo de mi mamá, y salíamos y resolvíamos un tallo de plátano en cualquier lugar, una malanga en cualquier lugar. Tenías el dinero, comprabas una libra de arroz, estaba cara, pero la comprabas. La carne de cerdo, el pollo, había incluso las granjas de pollo, estaban llenas de pollo. Ahora no encuentras nada, no hay nada. Estamos mucho peor que el periodo especial.
Gracias,
el periodo 90.
Gracias, Jorge Bello, en Guira Meleni. Y vamos a cerrar nuestras entrevistas en la tarde de hoy, dedicado el espacio al desabastecimiento, al problema de la policía, el control de las colas y la situación ante el COVID-19, en el norte de Camagüey, en el municipio costero de Nuevitas, con Olainis Tejeda Beltrán, padre de esta familia judío Beneya Nusín, que la están pasando también no muy bien con el COVID-19 en Nuevitas. Olainis, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, shalom a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, nos quisiéramos enfocar, previamente habíamos hablado con usted. Ustedes están tomando una iniciativa que me parece fascinante. Ante el desabastecimiento total, y usted nos va a contar ahora, vecinos de su cuadra han decidido compartir los alimentos que tiene cada uno y cocinarlos colectivamente para alimentarse. Cuéntenos, Olainis.
Sí, nosotros dentro de la vecindad, nosotros hemos unido, sí, se han unido en cooperación varias familias y hemos compartido los alimentos para poder paliar este desabastecimiento que ya va tomando cara de posible hambruna. Entonces, la máxima de todos nosotros es que los niños no pueden acostarse sin comer. Lo fundamental es que cada niño se vaya con un plato de comida caliente a la cama, que durante el día pueda comerse, aunque sea un pedazo de pan. Y en el caso acá, es un poco difícil porque el arroz no está, simplemente no está a la venta, no aparece por la parte estatal, la parte particular es exageradamente restringida. Me acabo de enterar de que apareció una persona por el reparto pastelillo que vendió la libra de arroz, por supuesto, fue ese acaso uno o dos sacos, a 12 pesos la libra, si ya empezaron la subida de los precios a más del 100%. Entonces, también dentro de nuestro barrio nos compartimos lo que es el querosén, los medios para cocción, como decir, los combustibles, sea carbón, porque es la única forma que podemos ir avanzando y para evitar más pena. El pueblo cubano tiene que unirse y darse cuenta que el gobierno no va a aportar nada.
Esto es una iniciativa de ustedes, porque de esta manera colectiva hay más chance que cada uno pueda alimentarse algo, porque no hay nada en las calles, no hay nada en las tiendas del Estado.
Por supuesto, es una iniciativa del pueblo totalmente, no para nada. El comunismo tiene que ver nada. Esto es una iniciativa simplemente de supervivencia.
Olainis, hay un tema importante. No hay cloro ni hay jabón de lavar. Ustedes están hirviendo la ropa con agua caliente en la mapa y iniciarla. Cuénteme eso.
Sí, cómo no. Mire, el asunto de bañarnos, ya en mi cuadra hay muchos vecinos que lo que están es bañándose dos veces al día con agua caliente para evitar las infecciones en la piel. Por ejemplo, mi esposa, en cuanto a la ropa, todas las mañanas ya coge la ropa de cama y las tiende para que cojan sol, y así evitar las infecciones también de la piel. Muchos están ya en este municipio, están lavando con ceniza, Sí, ceniza de carbón vegetal, eso se pone a reposar y después al otro día se coge el agua, se saca el escombro y eso puede retirar un poco las churras, las infecciones, pero acaba con la ropa. Algunos, los que se llaman los afortunados, logran lavar con maguey, que es una planta que su savia ayuda también a retirar un poco las churras. La situación es espantosa. Aquí no hay ningún tipo de aislamiento a la hora de hacer las colas. Las colas se pueden encontrar hasta por 200, 300 personas. Y la policía se muestra impotente con respecto a mantener el aislamiento durante, es decir, en los momentos de las colas. Simplemente se retiran mostrando hasta cierta reticencia, es decir, como cierto temor hacia ante el pueblo por miedo a un estallido social.
Olainis, jabón de lavar ni detergente, ausente total.
No, total. Total, total. Y la pasta de dientes es otra total. Aquí se partieron un tubo de pasta de dientes para 3 meses. Pero es que en la shopping, es decir, lo que se conoce aquí la shopping, tampoco lo ofertan. Y jabón de lavar, menos. Aquí es desabastecimiento total. Y según tengo entendido, a los almacenes estatales, arroz adicional todavía no ha entrado.
Olaine, muchas gracias por este excelente reporte para que los cubanos conozcan lo que están pasando ustedes dentro de Cuba y mucha suerte a su esposa y con sus hijos ahí. Gracias, Olaine Tejeda Beltrán, en el municipio de Nuevitas, Camagüey. Concluimos así nuestra tanda de entrevistas de cara al COVID-19. El tema del programa de hoy, la falta de alimentación y la corrupción policial. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes este jueves 7 de mayo. Dios mediante, de cara al reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes a todos y nos vemos mañana.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué el vecino dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.